Mientras me preparaba para este sermón, quise entrar a Google, ese famoso buscador en la internet, y escribí la palabra libertad. Y encontré una gran cantidad de artículos, miles diría yo, que hablaban sobre este tema o sobre temas relacionados. Luego hice lo mismo con YouTube y me encontré otra gran cantidad de canciones dedicadas a la libertad. También pensé en los himnos nacionales, algunos que yo conozco de los países de América, y todos evocan, o muchos de ellos evocan a la libertad. De hecho, nuestro propio himno nacional es un ejemplo de eso. En la versión larga del himno, termina diciendo, ¡libertad, libertad, libertad! Pero yo vi más todavía. Vi que en todas las áreas de las artes y de la cultura se dedican grandes espacios a la libertad. La pintura, la literatura, la música, el canto, la escultura. Hay una estatua que se llama De la Libertad, que está en el puerto de Nueva York, que fue donada por Francia al gobierno de los Estados Unidos. Pero hay otra estatua en Francia también, que se llama El Genio de la Libertad, que está en el pináculo de la columna de Julio. O sea que la escultura también ha hecho sus aportes a la libertad. Y un dato que llamó mi atención en mi búsqueda de Google fue que en la actualidad, o al menos hace unos años atrás, los habitantes de la región española de Aragón han estado librando una batalla en el Parlamento para que se adopte como himno oficial aragonés el canto a la libertad de José Antonio Labordeta. Es interesante la canción. Y me pregunté, ¿por qué el ser humano insiste tanto en este tema? ¿Por qué tantos han muerto por la libertad? ¿Por qué tantos lloran y anhelan la libertad? ¿Por qué todos nosotros defendemos a ultranza nuestra libertad? ¿Y saben qué? La respuesta no es difícil. La respuesta es bien sencilla, porque Dios nos hizo libres. Tan sencillo y simple como eso. Dios nos hizo libres. Por creación, la libertad está arraigada a la naturaleza humana porque la derivamos de Dios mismo. Nosotros llevamos su imagen y semejanza en nosotros. Y por eso muchos de los atributos divinos tienen una correspondencia en nosotros, aunque limitada, obviamente. Por ejemplo, Dios es infinitamente sabio, pero Él nos ha dado de su sabiduría. Dios es todopoderoso, pero Él nos ha dado de su poder para gobernar la creación. Él es el único soberano, pero Él también nos ha dado de su autoridad. Nosotros tenemos autoridad para gobernar lo creado, porque Él nos los confirió. De igual manera, Él es el único libre. Y Él nos ha conferido libertad, aunque esta está obviamente supeditada a su persona, a su carácter y a su voluntad. Nosotros no somos absolutamente libres. Esto implica que si intentáramos entonces definir lo que es libertad, tendríamos que hacerlo necesariamente en términos de la persona, el carácter y la obra de nuestro Dios. Todas las definiciones que encontré en internet, en medios seculares, todas definen la libertad en términos humanos. Todos ponen al hombre en primer plano. Ninguna de las que verifiqué pone a Dios por delante. Ninguna. Ni por delante, ni atrás, ni en el medio, ni en ningún lado. Sin embargo, nuestro Dios es el único que puede hacer todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Él es el único que habló y todo vino a la existencia. Él es el único cuya palabra no volverá a Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Él la envió. Él es el único que no necesita consejo de nadie. Nadie le dio a Él primero, porque todo es de Él, por Él y para Él. Él es el único ante cuya presencia nadie puede levantarse y decirle, ¡hey! ¿Qué tú haces? No hay nadie, no hay uno solo. Él es el único que puede producir en todos los hombres del planeta el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el único en cuyas manos está el corazón del Rey y Él lo inclina según su voluntad. Él es el único que puede afirmar categóricamente, yo soy santo. Todo eso es lo que define libertad. El resto es pura palabrería de hombres soberbios. Eso es libertad. De manera que a lo que nosotros llamamos libertad, para que sea realmente libertad, tiene que estar en perfecta consonancia con la persona, el carácter y la voluntad de Dios. Todo lo que no se conforma a eso es esclavitud. Todo lo que no se conforma a eso es esclavitud. Y por un momento yo quiero que vayamos al principio, cuando Dios nos creó. En su libertad única y absoluta, Dios determinó soberanamente crear un universo. Un universo el cual Él sostendría con la palabra de su poder. Y crear ángeles que cantaran sus alabanzas. Y crear la tierra para estrado de sus pies. Y en su bondad y soberanía, Él decidió crear una infinitud de criaturas. Y nos hizo a nosotros conformes a su imagen y semejanza. En su soberanía y sabiduría, Dios puso todo lo creado bajo nuestra autoridad y dominio. Pero a su vez, Él nos colocó a nosotros bajo su plena autoridad y dominio. De manera que, hermanos, la creación alcanzaría su máximo potencial y desarrollo bajo nuestro dominio y autoridad. En Génesis 2:15 dice que Dios tomó al hombre que había creado y lo puso, lo colocó en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo explotara, para que lo desarrollara y lo guardara. Yo puedo decir que de la primera parte nosotros lo hemos hecho bastante bien. Pero en la segunda, dejamos mucho que desear. Hemos destruido la creación de Dios en alguna medida, en mucha medida, diría yo. En mucha medida. Pero también la creación, pero también nosotros alcanzaríamos el máximo potencial y desarrollo bajo la autoridad y el dominio de Dios. Y eso lo vemos ahí mismo en Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, muriendo, morirás. Esta ley era el riel por donde nuestra vida debía transcurrir y de donde no debíamos salirnos nunca. El pastor Sujel se ha encargado a lo largo de su extenso ministerio al frente de esta iglesia, en enseñarnos la historia del trencito feliz. Todo miembro de esta iglesia, al menos que usted tenga 6 meses siendo miembro de aquí, usted conoce esa historia. Pues el susodicho trencito fue feliz y libre mientras se mantuvo en sus rieles, y vino a ser esclavo cuando se salió de ellos. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios es tu riel. Y solo permaneciendo en Él podrás ser libre y feliz y llegar a la estación final, a la Canaán celestial. Solamente en ese riel, permaneciendo en Él. Y el pastor Sujel también ha hablado bastante en estas últimas semanas de lo que es permanecer en Cristo. Cuando Adán y Eva dejaron de permanecer en Dios, se salieron de su riel, quebrantaron su ley. Entonces fueron echados de la presencia de Dios y reducidos a esclavitud. Pero en su gracia, Dios diseñó, en su gracia Dios en virtud de su propia naturaleza y relación de pacto con su criatura, no podía dejarle, aunque estuviera caída, y se propuso llevar a su criatura nuevamente al estado donde todo sea otra vez muy bueno. Por eso Dios diseñó un plan para darnos nuevamente libertad en Cristo, para devolvernos aquello que perdimos en Edén. ¿Y qué fue lo que perdimos en Edén? Pudiéramos decir muchas cosas que perdimos en Edén. De hecho, recientemente vimos en una clase de escuela dominical que impartió el pastor Sujel, el reino perdido. Y pudiéramos decir que perdimos el reino, pero yo creo que esa es una declaración incompleta. Perdimos el reino realmente porque perdimos al rey del reino. Eso fue lo que perdimos en Edén. Perdimos al causante de nuestra libertad. Perdimos a Dios. Perdimos su presencia. Perdimos la comunión con Él. Si en la mañana de hoy, cuando el pastor Sujel nos manifestaba lo que era el gozo de los discípulos y nos decía que no era la resurrección per se, sino el volver a tener comunión con Él, si Él hubiese dicho, eso es libertad, yo me hubiese parado después del culto y les hubiese dicho, hermanos, no tienen que venir esta noche. Ya Él lo dijo. Porque de eso es que se trata la libertad, de la presencia de Dios. Si Dios no está con nosotros, somos esclavos. Somos esclavos, somos libres cuando Él está en medio de su pueblo. Pablo nos enseña en Efesios que mientras vivíamos sin Cristo, ¿cómo estábamos? Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, reducidos a esclavitud. ¿Y cuál es el contenido de esa promesa que es común a todos los pactos que Dios ha hecho con su pueblo? Yo creo que ustedes lo saben. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Él lo dice así en Levíticos 26, versículos 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y oigan esto. Y mi alma no os abominará. ¿Ustedes saben lo que significa abominar? Abominar es esa sensación que a nosotros nos da de desear vomitar cuando vemos algo que huele, que se ve o que se siente repugnante. Es esa actitud de... Y Dios dice aquí, mi alma no os abominará, yo más nunca volveré a sentir eso de vosotros. Y ustedes saben por qué Dios no nos ve abominables, por la obra de Cristo. Él nos cubre y Dios nos ve hermosos en Él, bellos, preciosos, por cuanto nos ve a través del único que es hermoso y precioso. Mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y esa gloriosa presencia era lo que los hacía libres. Los que están familiarizados con el Antiguo Testamento saben que en toda ocasión donde Dios apartó su presencia del pueblo de Israel, ellos fueron reducidos a esclavitud. Fueron reducidos a esclavitud. De manera que para llegar a ser verdaderamente libres, la presencia del Rey que perdimos en Edén debe venir a ser permanente en nosotros. Si Él se apartara de nosotros por un segundo, seríamos nuevamente reducidos a esclavitud. Su presencia tiene que ser permanente en medio de nosotros. Y esa presencia permanente de Dios en medio de su pueblo vino a ser una gloriosa realidad en Jesús. Mateo comienza su evangelio diciendo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Y el evangelista se toma la molestia de explicarnos qué significa. Lo cantamos también ahorita. Dios con nosotros. Eso es lo que significa. El rey vino a sus dominios. Eso fue lo que el Señor quiso decir en Mateo 4:17 cuando dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Es que el rey vino a sus dominios. Es que el rey se acercó. Y al final de su evangelio, Mateo termina con las palabras de Jesús en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto ratificó la promesa que Jesús hizo a sus discípulos acerca del Espíritu Santo en Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De manera, hermanos, que somos libres si estamos en Cristo, solamente. Pero con la libertad sucede igual que con el reino. Estamos en el ya, pero todavía no. Sí, somos libres. En Cristo somos libres. Ya el pecado no reina más en nuestros corazones. Pero todavía esa libertad no ha sido consumada. Por eso en ocasiones, a causa del pecado que aún mora en nosotros, somos reducidos a esclavitud nuevamente. Pero cuando eso sucede, Dios no hace con nosotros como hacía con su pueblo en el antiguo pacto. Él no retira su presencia de nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo, a quien el Padre y el Hijo enviaron para que estuviera con nosotros para siempre, puede ser entristecido a causa de tu pecado y puede ser apagado a causa de nuestro pecado. Un comentarista lo explica de esta manera. El Espíritu es contristado cuando el creyente, en vez de colaborar con su obra transformadora, se empeña en vivir según las pautas del mundo y en andar en la vanidad de su mente. En cambio, el Espíritu es apagado cuando su voz es silenciada, cuando su autoridad es despreciada o cuando su persona es ignorada. Es algo similar a la tristeza y el desaliento que siente un padre cuando ve a su hijo sufrir por causa de no haber recibido y seguido sus consejos y decidir andar según su propia voluntad. De manera, hermanos, que si en el momento en que te propones hacer esto o aquello, yo no voy a dar ejemplos esta noche, no me voy a meter por ahí porque no tengo el tiempo tampoco, pero si sea lo que sea que tú te propones hacer, si no tienes la certeza de que la presencia de Dios irá contigo, mejor no te muevas de tu lugar, mejor no des el paso. Si hay duda en tu corazón de si estás agradando a Dios o no, mejor no des el paso. Quédate donde estás. Si queremos ponerlo en palabras del Nuevo Testamento, yo lo diría de esta forma. Si tú sospechas que en alguna medida el Espíritu Santo que mora en ti puede ser entristecido o apagado con eso que tú quieres hacer o piensas hacer, mejor desiste. No lo hagas. Niégate a ti mismo. Toma la cruz de Cristo y síguele. En nosotros, hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, el uso de la libertad está regulado por la autonegación. Por la autonegación. Pues la verdadera libertad consiste en renunciar al mundo y a mis propias pasiones y deseos para permanecer en Jesús. Para permanecer en Jesús. Y el que permanece en Jesús lleva mucho fruto, por cuanto es libre para servirle. De paso, la palabra servirle es sumamente interesante. Viene de la palabra esclavo, pero esta a su vez viene de otra palabra que significa estar atado, estar sujeto. Es como veíamos en el banner que anunciaba la predicación de hoy. Es una cadena que se rompe y es otra a la que yo me ato. Yo me desentiendo del mundo, me libero del mundo, del pecado, del diablo y de mi propia maldad, y me ato a Cristo. Me ato a los pies de la cruz de Cristo para nunca más despegarme de allí. Por causa del tiempo que ya se fue, rayos, Me gustaría resumir todo lo que hemos visto para luego traer una aplicación. ¿Qué hemos visto hasta aquí, como diría Eduardo, para hacerle honor? Dios es la única persona en el universo que es absolutamente libre. Él es el único soberano, Él es el único santo, omnipotente, omnisciente y sabio Dios. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. En segundo lugar, que como creación de Dios fuimos creados en libertad. Una libertad que, como dijimos y explicamos, está supeditada a la persona y a la voluntad de Dios. Y vimos también que la verdadera libertad puede ser definida como todo aquello que podemos hacer sin entristecer ni apagar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y obviamente, entristecer al Espíritu o apagarlo nos reduce a esclavitud. Eso es, en síntesis, lo que hemos visto esta noche. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, en el uso de la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz, y nota mis palabras, yo no estoy hablando de tu libertad, porque tú no tienes ninguna. Yo estoy hablando de la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz del Calvario. Nosotros usamos mucho el "en mi libertad". No, no, tú no tienes libertad. Tú eres un esclavo de Cristo ahora. Él ganó una libertad para ti en la cruz del Calvario. Pues en el uso de esa libertad, tú tienes que asegurarte que el Espíritu Santo no sea ni entristecido ni apagado. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero asegúrate de que el Espíritu Santo no sea entristecido ni apagado. En otras palabras, sea lo que fuere que tú desees hacer, no debe ser nada que frene la obra transformadora del Espíritu Santo en ti. No debe ser nada que contribuya a retardar el que seas hecho conforme a la imagen de Jesús. Eso es lo que significa no apagar al Espíritu y no entristecerlo. Él quiere formar a Cristo en nosotros. Cada vez que nosotros nos oponemos a Él, cada vez que nosotros dejamos de oír su voz, cada vez que ignoramos su persona, en cuanto a esa obra particular de hacernos como Él para que nosotros le glorifiquemos a Él, estamos entristeciéndole y estamos apagándole. No hagas lo que quieras. No, no lo hagas así. Solamente haz aquello que sabes por el Espíritu que es para tu bien. Y estoy usando la expresión "para tu bien" en el mismo sentido que Pablo la usa en Romanos capítulo 8, versículo 29. Si usted no se sabe de memoria ese versículo, se lo dejo de tarea. Pero es en ese sentido que estoy usando "para tu bien". En adición a esto, en el uso de la libertad que Dios te ha dado en Jesucristo, mi hermano, mi hermana, no hagas nada, absolutamente nada, que atente contra el buen nombre de Jesucristo que esta iglesia lleva sobre sí. Nosotros llevamos sobre nuestros hombros el nombre, el honor, la gloria de Cristo. Y nosotros podemos traer vituperio sobre ese nombre glorioso, sobre su persona gloriosa, si nosotros en nuestro andar apagamos su espíritu o lo entristecemos. Entonces, nuevamente, no hagas lo que quieres. Lo que tú quieras, no lo hagas. ¿Sabes lo que tú debes hacer? Haz lo que le conviene a este cuerpo local de creyentes. Eso es lo que todos debemos estar inmersos en hacer. Eso es una de las razones para la cual Cristo nos libertó. Cristo nos libertó. Y voy a terminar con estas palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24. Todo me es lícito, pero, y noten la ausencia del "me" en la segunda parte, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, ¿qué es lo que conviene y qué es lo que edifica? Lo que yo hago para mí, para mi propio provecho, no. lo que yo hago pensando en ustedes. O lo que yo dejo de hacer pensando en ustedes. Yo debo estar afanado por alcanzar aquello que es conveniente para ustedes, aquello que es edificante para ustedes. Eso es libertad. Y ninguna otra cosa. La libertad no es egoísmo. La libertad es amor. De mí hacia ustedes. No de mí hacia mí mismo. Sino de mí hacia ustedes. Y por eso yo hago cosas y por eso dejo de hacer cosas.